Damos la bienvenida a un nuevo acto del primero de mayo, internacionalista, anticapitalista y revolucionario, compañeros, compañeras. Estamos re contentos de tenerlos hoy acá. No es poca la gente que vino y no es poco lo que estamos haciendo en la vida que estamos llevando este grupo de gente reunida para combatir al Estado y para combatir al capitalismo. Pintamos unas banderitas por el primero de mayo, hicimos un material, trajimos un poquito de café para compartir. Así que si esta explicación que les voy a dar ahora no es tan útil, podemos conversarlo después, total va a haber tiempo. Al final de la noche vamos a tener un poquito de música, vamos a cantar un rato. Para nosotros, antes de empezar, quería decir una serie de cosas. La primera es que cuando estemos hablando de la sociedad capitalista, del capitalismo, no vamos a estar hablando de un sistema económico y político como por ahí se habla en las escuelas o en los centros de adoctrinamiento de la burguesía, ¿sí? Vamos a estar hablando de una relación social, mercantil, en la que nosotros tratamos a las personas como cosas y somos tratados como cosas al mismo tiempo. No solamente una forma de gobierno o una forma de gestionar la producción. Lo segundo es que cuando nosotros hablemos de clase proletaria, de proletariado, de explotados, de oprimidos, de naturaleza, incluso a veces, estamos hablando de nosotros, compañeros. Estamos hablando de nosotros que estamos acá y de los compañeros que no vinieron, de la gente explotada, esclavos del salario que hoy están durmiendo en su casa. De esa gente también estamos hablando, compañeros. Es importante esto porque después a veces capaz se presta un poco a confusión las intervenciones que hacemos. Yo recién estaba pensando qué importante que es verlos acá. Porque sí, es verdad que no somos muchos. Somos bastante poquitos. Y no hay que tener vergüenza tampoco de ser pocos. No hay que tener miedo, compañeros, tampoco de ser poquitos. Hay que estar alegre, hay que estar contento, hay que disfrutarlo. Somos poquitos, está bien. Pero disfrutemos de esa complicidad, compañeros. Disfrutemos de decirnos las cosas al oído. Luchamos por la revolución social. Esas cosas no se escuchan todos los días. Disfrutemos, compañeros, de cruzarnos en la calle, de vernos en los lugares de trabajo y sonreír. Porque sabemos que ese compañero es un compañero valioso. Es un compañero que lucha, compañero. Eso es importante, eso no es poco. Esta pequeña comunidad de lucha que hoy está presente es valorable, compañero. Es súper importante eso. Uno piensa a veces, ¿por qué la sociedad, por qué esta vida, por qué nos daña tanto, piensa, no? ¿Por qué nos humilla todo el tiempo? ¿Por qué nos ofende? ¿Por qué nos oprime? Y ese dolor es importante, compañero. Ese dolor a nosotros hoy nos empuja otra vez a la calle. Y eso es lindo. Sintámonos cómplices, compañeros, el uno con el otro. Tripulante, navegante, compañero, de un barco que está perdido, que lucha por la revolución. Sintámonos parte de eso también, compañeros. Eso es muy importante. Esta tradición de hacer actos los primeros de mayo debe llevar aproximadamente, bueno, desde 1890 que se hacen actos en la Argentina recordando a los mártires de Chicago. Es valorable lo que se está haciendo, compañeros. Tomemos todo ese dolor que sentimos todos los días del año y no solo el primero de mayo y hagámoslo lucha, compañeros. Vamos a renacer de nuevo y vamos a salir a la calle, compañeros, con fuerza, con más fuerza cada día. Con la fuerza del otro, empujemos al otro a la lucha revolucionaria y dejemos que el otro nos empuje a nosotros también cuando nos quedemos sin fuerza. Eso es fundamental, compañero. Porque la lucha que estamos abrazando nos abraza con un montón de siglos de gente, compañero, que luchaban por la revolución social. Mirá qué loco, por la revolución social. Hoy es impensable ese tipo de cosas. ¿Ustedes piensan, compañero, en la revolución social? Más o menos, no me parece. Y sin embargo, hay gente que ha pensado un montón en esto, ¿no? No solo nosotros, un montón de gente. La revolución social es una cosa muy rara porque se presenta en una serie de premisas. La primera premisa es que vamos a vivirla. Es loca. Nosotros vamos a estar cuando sea la revolución social. La vamos a hacer más grande, más robusta, más fuerte. Ese es un razonamiento que uno hace cuando se acerca a las ideas anarquistas, a las ideas comunistas. Después piensa al paso que vamos. Me parece que ni yo ni mi compañero vamos a ver la revolución. Nos estábamos quedando atrás. Y después pienso otra cosa. La revolución es cada día menos posible, compañero. pero la revolución es cada día más necesaria. Y eso es importante, porque eso es lo que nos hermana con las clases proletarias del pasado, con los vencidos del pasado, compañero, esa necesidad histórica de la revolución social, que la revolución irrumpa en la normalidad de la sociedad capitalista. Y las posibilidades de ruptura son hoy, compañero. La revolución no es para hipotecarla para mañana, es para hoy. Nosotros hablamos de esto hace 2 años acá, en un material que está ahí que se llama Viva la Revolución Social. El año pasado también hablamos y lo vinculamos un poco con la destrucción del Estado. Este año hicimos otro material que se llama Anticapitalismo. No es un título muy original, es difícil poner títulos. Los que escriben lo saben, no es tan fácil. Sin embargo, lo importante acá es el contenido del material, que viene a ser el siguiente. La premisa fundamental del texto que estamos repartiendo es que existe un discurso acerca de el carácter que está tomando el capitalismo en el mundo, sobre todo en América Latina, en el que pareciera haber un avance del neoliberalismo. Esta caracterización está hecha por sectores de izquierda, por sectores vinculados a la izquierda, no sé qué vendría a ser el kirchnerismo, por ejemplo. ¿A qué vamos? A que es parte de un discurso, de un entramado discursivo que lo que busca dentro de todo es tapar, digamos, lo que es el desarrollo del sistema capitalista, intentando darnos unas fórmulas también capitalistas acerca de cómo debería ser la gestión de la sociedad. Entonces, los antineoliberalistas que caracterizan, por ejemplo, a los gobiernos del tipo Macri como peores a los gobiernos de, por ejemplo, Rafael Correa, lo que están ocultando en realidad es la depredación que también hicieron los progresistas. Y cómo ese progreso del que tanto cacarean los progresistas, no es más que el progreso del capitalismo, compañeros. Y el progreso del capitalismo solamente significa muerte, no significa otra cosa. El desarrollo del capitalismo solo significa muerte, compañeros, solo significa depredación. La otra izquierda, la que va a decir que el kirchnerismo no es izquierda, va a decir que la derecha promete cosas que no cumple y que ellos sí la van a cumplir. Así funciona la izquierda, compañero. Nosotros lo que pensamos es lo siguiente: hay que tener una perspectiva revolucionaria que esté basada en los hechos, compañero, y no en los discursos de mierda que puedan tener y que puedan hacer para fundamentar una ideología, una secta o un organismo cualquiera. Esto es importante, compañero. Cuando uno deja de hablar con el lenguaje del amo y empieza a hablar con el lenguaje de la clase, se da cuenta que las palabras no alcanzan, compañero. Que necesitamos medidas de fuerza, que necesitamos violencia revolucionaria, que necesitamos sabotaje, que necesitamos boicot. Esta sociedad tiene que ser destruida, compañero. No hay nada que construir en la sociedad capitalista. No hay un lugar para nosotros. No hay un lugar en el que podamos ir con el progresismo y después seguir nosotros solos. Eso no existe, compañero. Vamos a ir con el progresismo y nos van a enterrar una vez más, como nos llevaron a la guerra y como nos llevaron el otro día a la huelga general. Mentiras. Mentiras discursivas, compañeros, para desarrollar el capitalismo y nada más. Cuando uno poco a poco se opone al lenguaje de los dominadores, al lenguaje que usan los gobernantes, también se va dando cuenta que en el medio aparece un montón de gente que dedica toda la vida a embaucarnos más y más y más. Son los partidos y son los sindicatos, compañeros. Muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes pueden haber venido de ahí o estarse yendo de ahí, porque los procesos son más o menos parecidos en toda la clase proletaria. Desencantamiento un día tras otro, compañeros. Y hay que romper con esos mediadores. Hay que criticar al sindicato y hay que criticar al sindicalismo. Hay que criticar la mediación, compañeros. Hay que luchar por nuestra cuenta. Y no tenemos que tener miedo a veces romper esas estructuras que nos encorsetan en la legalidad. No tenemos que tener miedo de hablar entre nosotros y de conspirar en contra de la legalidad burguesa, compañeros. Eso es fundamental. La lucha revolucionaria, compañeros, es necesaria una vez más y siempre. Muchas gracias por escucharme y bienvenido a un acto del 1 de mayo.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Queríamos señalar en este acto, otro acto por el 1 de mayo, la importancia de encontrarnos en este tiempo de celulares, de internet, valorar un poco esto de encontrarse cara a cara, de poder hablar, de poder vernos, de poder conversar, como decía el compañero, no solo acá con el micrófono, sino después, otros días, no solo el 1 de mayo. Ya a veces parece anticuado poder hablar cara a cara, digamos, con todas las mediaciones tecnológicas que hay en el medio, como también ya parece anticuado y cada vez más anticuado hablar de lucha, hablar de revolución, hablar de clase. Hoy hablamos, no hablamos nosotros, nos hablan de que somos consumidores, de que somos ciudadanos. Nosotros queremos hablar desde el punto de vista de explotados, no porque sintamos un orgullo por eso, sino porque es el punto de partida que tenemos. Cuando hablamos de estas cosas, de estas mediaciones, también hablamos de capitalismo, eso quisimos señalar con el material que hicimos y con todo lo que hablamos cuando hablamos en contra del capital. Y todo este tema de los teléfonos y todas las porquerías que nos venden es por una cuestión también de nuevas mercancías que necesita permanentemente la burguesía para poder mantenerse con vida, para vendernos, no solamente porque sean malos y nos quieran vender cosas, sino porque es la única manera que tiene el capital de subsistir y de no enterrarse. Y así nos reducen a números, a cosas, y por eso nos tratamos como cosas. Por eso algo que hoy se habla tanto desde, por suerte, ¿no es cierto?, en la lucha contra el machismo, de cómo se ve a las mujeres como cosas. En realidad es cómo nos vemos como cosas permanentemente, cómo nos tratamos como cosas entre nosotros, incluso entre los explotados. Y cómo el capital presenta sus propias necesidades idénticas a las del capital y terminamos identificándonos con el capital, terminamos identificándonos con cosas, cuando somos personas, cuando somos seres humanos. Por eso nuestras costumbres, nuestras convivencias, nuestros deseos, nuestras necesidades son transformadas en requerimientos propios del capital, para que éste siga creciendo. Pero su avance siempre va en contra nuestro. El avance del capital es nuestra muerte, es nuestra tortura, es nuestra cosificación. Aunque nosotros participemos pasiva o activamente en eso, no deja de ser un requerimiento capitalista que nos veamos como cosas. Y el intercambio entre cosas que nos impone el capital termina siendo un intercambio entre personas que se ven como cosas. Porque, como decía antes, nos vemos como cosas en la calle, un tipo ve como cosa a una mujer cuando pasa por la vereda, pero la burguesía siempre nos ve como cosas para usarnos, para emplearnos juntamente. Y nosotros como explotados reproducimos esa lógica, la diversión se nos convierte en consumo, el acto sexual es un método técnico, el amor es un intercambio, la amistad termina siendo una conveniencia. Eso es lo que hace el dinero con cada uno de nosotros explotados y explotadas. Y por eso desde ese lugar de que nos vemos como números terminamos recurriendo a partidos, a sindicatos que nos ven de la misma manera. Y su ideal de felicidad, si es que lo tienen, es la felicidad capitalista, que siempre es un sustituto a una necesidad verdadera. El capital presenta una falsa satisfacción a cada necesidad o inventa las necesidades que puede llegar a satisfacer. ¿Qué necesidad puede llegar a ser el estar comunicándose permanentemente a través de un teléfono, si no, ¿no es cierto? Esta satisfacción que yo digo que es falsa no significa que sea falsa porque no existe, todo lo contrario, es una fuerza material bien fuerte, pero es falsa porque en realidad no satisface nada. Y esta característica que nombramos cuando hablamos en contra de los partidos y sindicatos no solamente es por un principio de oponerse primero a los partidos y sindicatos, sino porque justamente estos no pueden resolver lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, ni de izquierda ni de derecha, porque reproducen esa lógica capitalista, porque siguen viendo la vida y a las personas como números, al entorno que tenemos como una cosa que se puede explotar, a la tierra como simples recursos naturales. Y el proletariado, siempre que se ha organizado revolucionariamente, siempre ha luchado no solo fuera, sino contra esos partidos y esos sindicatos de la lógica capitalista. Esta civilización está obsesionada con el número, con la cantidad, con lo que puede medirse. Parece que lo único real es lo cuantificable y lo demás pura ilusión, sentimentalismos. Pero sabemos porque lo sentimos que el mundo es mucho más que eso y lo que nos hace verdaderamente felices no se puede medir. No se puede medir en dólares, no se puede medir en minutos, no se puede medir en kilos. La ideología capitalista redujo nuestras vidas y nuestro mundo y esto es evidentemente trágico, lo vivimos día a día. y es una tragedia que no se va a resolver con más de lo mismo. Cuando nosotros hablamos de comunismo, de anarquía, estamos hablando de algo cualitativamente diferente. No hablamos de repartir lo que hay, o repartirlo mejor, o hacer más de lo que ya tenemos. Esto puede sonar tonto, puede sonar inmaduro, porque no se ajusta al pensamiento del patrón, del presidente, ni siquiera de la oposición, del cura, del sindicalista o del pater familias que aseguran que las reglas de lo que está bien y de lo que está mal. Este panorama es un poco desolador cuando lo nombramos y es necesario ser realista, aunque sea duro, porque es necesario saber siempre de dónde partimos, no de ideas, sino partir de los hechos concretos. Conocer el punto de partida es lo único que nos va a permitir poder combatir lo existente. Y a la pregunta que siempre nos hacen de si en esta vida luchar vale la pena, nosotros preferimos dar la vuelta y partir de los hechos y no de las ideas. Es justamente porque luchamos que hacemos que vivir merezca la pena. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, compañeros. Voy a leerles un texto que escribió Rafael Barrett, un cuento que apareció publicado en el periódico Nacional el 5 de julio de 1910. El cuento se llama Gallinas. Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo 9 gallinas y un gallo y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina, la ataba 2 días a un árbol para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio con el fin de evitar la evasión de mis aves y la invasión de zorros de 4 y 2 pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en 2 categorías. Yo, dueño de mis gallinas, y los demás, que podían quitármela. Definí el delito. El mundo se llena para mí de presuntos ladrones. Y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedí a pedradas el intruso, pero saltaba en el cerco y ahogaron en casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí y, cegado por la rabia, maté uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo y, en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre, ahora soy un propietario.
Ricardo Flores Magón, publicado en el periódico Regeneración en 1910. Se titula Discordia y dice así. Imaginaos la tierra sin montañas, el mar sin olas, el cielo sin estrellas, la flor sin colores. Imaginaos a todas las aves vistiendo el mismo plumaje, a todos los insectos ostentando la misma forma y color. Imaginaos las llanadas sin un repliegue, sin un accidente, arenas y guijarros aquí, guijarros y arenas allá, arenas y guijarros por todas partes, ni un árbol, ni un yerbajo, nada que trunque la monotonía del paisaje, nada que interrumpa la uniformidad del cuadro, ni un arroyo que murmure, ni un pájaro que cante, ni una brisa que recuerde que hay movimiento, que hay acción. Imaginaos por último a la humanidad, sin pasiones, teniendo todos los mismos gustos, pensando todos del mismo modo. Y decid si no sería preferible morir de una vez a sufrir la prolongada agonía, que no otra cosa sería el vivir en tales condiciones. El orden, la uniformidad, la simetría parecen más bien cosas de la muerte. La vida es desorden, es lucha, es crítica, es desacuerdo, es hervidero de pasiones. De ese caos sale la belleza, de esa confusión sale la ciencia, de la crítica, del choque, del desorden, del hervidero de pasiones surgen radiantes como ascuas, pero grandes como soles, la verdad y la libertad. La discordia es ahí el grande agente creador que obra en la naturaleza. Las acciones y las reacciones en la materia inorgánica y en la orgánica, generadoras del movimiento, de calor, de luz, de belleza. ¿Qué son sino obra de la discordia? Rompiendo la monotonía de las sustancias simples, la discordia acerca una a las otras, las mezcla, las combina, las desmenuza y las lleva de un lugar a otro. El hierro que duerme en las entrañas de la tierra es el mismo que arde al atravesar la atmósfera terrestre en la forma de areolito, el que enrojece los labios de una mujer y el que brilla en la hoja de un puñal. El carbono que se presenta negro en los tizones apagados es el mismo que se ostenta verde y bello en las hojas de las plantas, límpido como una gota de rocío en el diamante, tibio y acariciador en el aliento de la mujer amada. Todo lo transforma la discordia. Disuelve y crea, destruye y esculpe. En las sociedades humanas, la discordia desempeña el principal papel. Innovadora, rompe viejos moldes y crea nuevos. Destruye tradiciones queridas pero perniciosas al progreso. Y prende en el alma popular nuevas lumbres, nuevas ansias después de destruir los rescoldos en que desentumece su frío senil los ideales viejos. Esteta detiene en su trillado camino al arte y lo hace tomar nuevos derroteros, donde hay fuentes no aprovechadas aún por el rebaño literatoide, nuevos colores, nuevas armonías, giros de dicción inesperados que no existen en ninguna paleta, que no han vibrado en ninguna cuerda, que no han brotado como chorros de luz de ninguna pluma. Revolucionaria siempre, la discordia hace que el disgusto fermente en los pechos proletarios hasta que, amargadas las almas hasta el límite, irritados los nervios hasta alcanzar el máximo de tensión, la desesperación hace que las manos busquen la piedra, la bomba, el puñal, el revólver, el rifle, y se lancen los hombres contra la injusticia, dispuestos cada uno a ser un héroe. Mientras el poder se conforma con ser pobre, mientras el oprimido se conforma con ser esclavo, no hay libertad, no hay progreso. Pero cuando la discordia tienta el corazón de los humildes, cuando viene y les dice que mientras ellos sufren, sus señores gozan, y que todos tenemos derecho a gozar y vivir, arden entonces las pasiones, y destruyen y crean al mismo tiempo, talan y cultivan, derriban y edifican. Bendita sea la discordia.
Compañeras y compañeros, nos autoconvocamos una vez más en este lugar histórico, no exactamente por el nombre de la plaza, sino porque aquí, en 1904, hubo un grupo de mujeres y de hombres revolucionarios que defendiendo lo que creían que les correspondía, luchando contra el capital, contra todos los dogmas, fueron reprimidos brutalmente por el Estado, tal como sigue haciéndolo hoy Capital y el Trabajo. Compañeras y compañeros, venimos luchando desde la noche de los tiempos. Nuestros ancestros fueron las esclavas y esclavos sometidos en las guerras de conquista, siervos atados al surco durante el medioevo, migrantes forzados de los campos hacia las ciudades, encerrados en mazmorras llamadas talleres de manufacturas. Pero tomamos conciencia de nuestra situación humillante y autoorganizadas y autoorganizados nos rebelamos a los amos y señores, a los reyes, e hicimos temblar imperios y rompimos cadenas. Y pensamos seguir haciéndolo. Los explotadores y opresores instauraron el capitalismo y nos llamaron proletarias y proletarios. Es decir, seres manipulables. Estuvimos y estamos obligadas y obligados a destinar la mayor parte de nuestro tiempo vendiendo nuestra fuerza de trabajo durante largas jornadas de labor en fábricas, talleres, oficinas, aulas, mercados, etc., a cambio de un salario para que nos resulte posible satisfacer nuestras necesidades elementales, alimento, medicamentos, vestimenta, vivienda y demás. Somos parte de la masa de oprimidas y oprimidos, de explotadas y explotados, a los que el capitalismo nos arrebata la vida y nuestros mejores años, y el perverso e infame sistema del capital mercancía, con sus brutales, a veces sutiles dispositivos y otras veces mecanismos explícitos de creación de valor. Los hitos de nuestras luchas son múltiples. Los luditas, destructoras y destructores de máquinas, los albores de la revolución industrial, las revolucionarias de París, y revolucionarios en Alemania, de Italia y España en 1848, las proletarias conscientes de querer dejar de serlo, fundadoras y fundadores de la Primera Internacional en 1864, las comuneras y comuneros de París y Lyon que enfrentaron a la soldadesca prusiana en 1871. También en Latinoamérica hubo levantamientos y rebeliones de oprimidas y oprimidos contra la dominación. Ejemplos de esto son, por ejemplo, en Perú, en 1886, cuando los indígenas de la zona de Huaraz se sublevaron contra el gobierno. El gobierno de Lima, mientras tanto, reprimiría la búsqueda de recuperar un orden campesino espontáneo y ese mundo rural que era claramente solidario. El nordeste brasileño, en 1893, la resistencia provino de las clases marginales de la zona del Cercado en Canudos, a quienes querían imponer la hostilidad de la nueva República Liberal Burguesa instalada en 1889. Luchas trascendentales que se reproducen en todas las latitudes del mundo, tal como las de las mujeres y hombres que dieron su grito en Chicago allá por 1886, reivindicando la reducción de la jornada laboral a 8 horas para poder no solo vivir y disfrutar con sus seres queridos, sino también continuar con la formación revolucionaria, con la formación ideológica indispensable, con la discusión entre compañeras y compañeros. Un grito revolucionario que resonó en las calles y en los tribunales que los condenaron por su rebeldía, por su insumisión, y que desde sus celdas y desde la cárcel y hasta el fin de los cadalsos siguieron gritando. Y ese grito se hizo oír en todo el planeta. Este delirio de lunáticos, pocos patriotas, como calificaba la prensa burguesa de entonces, era la respuesta a un sistema perverso que no tenía miramientos a la hora de alimentar sus engranajes proletarios. De todas las edades desaparecían proletarias y proletarios entre las fauces del hollín y el fuego, privados de la luz del día, trabajando a destajo en condiciones inhumanas. Esto sigue ocurriendo y lo sabemos muy bien. Expuestos a que una chispa malintencionada terminara con sus vidas, como sucedía trágicamente con las mujeres de las textiles norteamericanas incendiadas por la burguesía y sus esbirros en 1911. No pueden detener nuestra rebeldía y nuestra acción ni con sus mastines artillados, como hicieron con Cosme Budislavich aquí en Rosario en 1901, con Giuseppe Pinelli en Milán arrojándolo desde la jefatura de policía por denunciar el complot antifascista. Complot fascista. Antes con Sacco Vanzetti en Estados Unidos, 1926, con Luis Alayana, con Joaquín Penina en Rosario, 1928-1930, con el compañero Carlos Giuliani en Génova, el 20 de julio de 2001, y con tantas otras mujeres y hombres en todo el orbe. No pueden acallarnos porque estamos convencidos de la necesidad humana de emancipación integral, de luchar por la abolición del trabajo, porque este solo dignifica a los explotadores y opresores. Queremos romper con la dominación y con la mansa obediencia, con la sumisión que impone el sistema de la democracia y sus mascaradas delegativas. Queremos expandir las revueltas contra el perverso sistema del capital mercancía. Hacer que la vida tenga sentido y que este no sea la producción de valor, sino el goce de la vida misma. Queremos que la vida no sea un trayecto de miserias materiales y morales, humillaciones y vejámenes cotidianos camuflados en las instituciones que reproducen jerarquías y dominación. Que sea solo un camino hacia la muerte. Queremos que la vida sea un camino hacia la vida misma, compañeros. Todo esto implica lucha, todo esto implica esfuerzo, todo esto implica solidaridad, organización, Una lucha llevada adelante sin claudicaciones, sin esperanzas en ningún político, en ningún gurú, en ningún burócrata de toda la haya. Salud, compañeras y compañeros, salud y revolución social, viva el comunismo anárquico, viva el 1 de mayo. También queremos invitarlas e invitarlos a escuchar a compañeras y compañeros que van a interpretar algunas de estas canciones anacrónicas que tanto nos gustan, porque siguen teniendo vigencia, pero van a contracorriente. Y luego compartiremos una rica merienda también, producto del esfuerzo. Coincido con el compañero que abrió este acto diciendo que no importa cuánto seamos en cantidad, sino lo que somos en calidad. Salud, compañeros.
Bueno, muchas gracias por haber venido. Vamos a... cada vez somos más. Somos tres. Así que... Pero cada vez queda menos torta, de verdad. El compañero Maxi es muy atinado. Bueno, para amenizar la velada, como dice el dicho, vamos a cantar unas canciones y bueno, si no las disfrutan, se pueden ir, y si las disfrutan, se pueden ir.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si quieres comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué tienes para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué tienes para comer? Primer plato que dan son granadas moladoras. El primer plato que dan son granadas moladoras. El segundo de metralla para recordar historia. El segundo de metralla para recordar historia. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
Muchas gracias. ¿Qué tal se escucha? ¿Bien? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, como decía el compañero Solero, son clásicos anacrónicos, pero que siempre tienen vigencia.
para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando compañera y ella le dice amor mío. A la fuerza me han traído sin decencia ni proceso, pero el fuego no se apaga, aunque a mí me lleven preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte. La anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no me alcanza, ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte. La anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a ver. La anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte.
Muchas gracias, realmente. Compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre, ellos por mí. Desde el pozo y la besana, desde el torno y el telar, iban los hijos del pueblo a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver al pueblo su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, ya vamos llegando a la segunda parte. La hoja 2, digamos.
Contra la explotación. los hombres paloma, siempre será la unión. Vuela paloma y di que no, que así que no trabajo yo. Vuela paloma y di que no, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela paloma y di que no, casi que no trabajo yo. Vuela paloma y di que no, casi que no trabajo yo.
Patria es mi fusil y una bandera, mi patria son mis
hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Yo me parto a mí, si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Se mata en la mina, lo entierra el mismo carbón. Al que se mata en la mina, lo llevan dos compañeros. Dolor de carbón, bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo.
Hola, las queríamos invitar para el domingo que viene a una jornada solidaria que estamos organizando para poder mandarle una moneda a la familia de Iggy. No sé si conocen la situación, pero es una lesbiana que está presa porque hace un año entre una patota de 10 machos la quisieron violar y ella se defendió y mató a uno de sus violadores. Y bueno, ahora está presa desde el año pasado, y la idea era solidarizarnos con su familia porque no tienen un mango para bancar abogados ni la defensa ni bueno todo lo que es necesario en esos casos. Bueno, la jornada va a ser el domingo que viene en la calle Amenábar 120. Bueno, la idea es difundir también la situación, que por lo menos acá en Rosario no se está difundiendo mucho, y juntarnos para encontrarnos y ver cómo podemos generar estos lazos. Va a haber música en vivo, buffet, poesías y micrófono abierto para quien quiera venir a leer o a lo que sea. Y empieza a las 16 hasta las 21 horas. Así que bueno, los esperamos ahí. No sé si...
No, sí, después quien quiera nos pide la dirección, así somos un poco más privadas porque por ahí es una casa y bueno, se acerque y nos pregunte. Y bueno, que es una forma de solidarizarnos con las presas de este sistema que, ante todo, también es patriarcal, digamos, y bueno, y que las violaciones también son parte de eso, digamos, y que ocurren y que se dan en muchos aspectos, digamos, y bueno, y saber que las que padecen siempre la cárcel de este sistema son pobres y son las que sufren también, como muchos de los pibes, digamos, que están en las villas, esta violencia así policial y represiva. Y bueno, así que es eso, por ahí formar esos lazos solidarios desde donde se puede. Y bueno, en este caso es para juntar guita, que es materialmente lo que por ahí precisa en este momento la familia. Bueno, así que nos preguntan después cualquier cosa. Este domingo, Amenar 120. Bueno, lo dije. Bueno, gracias por el espacio de los chicos acá.